Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también, Carlos Sáez.
Juan Pablo, está claro que estamos en la semana de Antoine Griezmann y su futuro, que puede pasar evidentemente por el Fútbol Club Barcelona. Y si no, fíjate lo que pasó ayer en el Media Day del Atlético de Madrid antes de la final de la Europa League.
Te quería preguntar por Antoine Griezmann, que ha sido protagonista en las últimas horas.
No sé si para ti eso de ayuda a poder aconsejar a Antoine Griezmann sobre qué hacer si marcharse el Atlético de Madrid.
Parece que se está exagerando un poco, que se está poniendo mucho el foco sobre Griezmann cuando es un derecho que han hecho muchos jugadores.
Hablamos todos mucho de Griezmann, pero vosotros que estáis con él, ¿cómo
todas estas preguntas tú, por lo que contamos el pasado martes en la cadena COPE. Munilla, recuérdanos ahora mismo cómo está el caso Griezmann y su futuro blaugrana.
Lo que contamos aquí, cronológicamente, el domingo Manolo Lama contó en tiempo de juego que Griezmann se comprometió hace meses con el Barcelona, pero luego, presionado por Simeone, se planteó dar marcha atrás. Pero por si tenía dudas, existe una cláusula de penalización que obligaría a Griezmann a pagar una fuerte suma al Barcelona en caso de echarse atrás. Y el martes, Elena Condis adelantó que el Barça ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que van a pagar la cláusula, que fue directamente Bartomeu el que llamó a Cerezo para comunicárselo y que Cerezo contestó que ellos quieren que Griezmann se quede y que van a intentar renovarle.
El martes ya habló el Atlético de Madrid a través de un comunicado de Miguel Ángel Gilmarín. Ayer escuchamos al Barça, Manolo Oliveros, o por lo menos al director de Relaciones Institucionales, Guillermo Amor, hablando de este tema.
Sí, señor. Directamente el compañero Alex Pintanel de Beansports le preguntó en el palco por la historia de Griezmann a Guillermo Amor y no lo desmentía. Faltaría más.
¿Cuál va a ser en este aspecto la postura del Barcelona sobre el posible fichaje de Antoine Griezmann de cara a la próxima temporada?
Pues ninguno, porque no es jugador nuestro en estos momentos, es jugador del Atlético. No tenemos nada más que decir que únicamente que pensamos el partido de hoy y que en estos momentos no es bueno comentar nada referente al jugador, a Griezmann, ¿no?
Casi con la misma pregunta fueron a sala de prensa para hablar con Ernesto Valverde. ¿Y qué dijo el míster del Barça, Batllori?
Sí, le preguntamos a Valverde ayer por el comunicado de Gilmarín, por el enfado del Atlético de Madrid con el Barça, por todo lo acontecido alrededor de Griezmann en los últimos tiempos. Valverde no cree que haya nada malo en decir que Griezmann es un gran jugador desde el respeto siempre hacia el Atlético de Madrid.
La verdad es que no sigo mucho ese tema, sé que hay ruido alrededor, pero nada más. Desde aquí tenemos mucho respeto por los rivales que se están jugando cosas además.
Y acaba de hablar el todavía capitán del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, lo ha hecho en la Ciudad Condal y lo ha hecho de este tema, Anaïs Martí.
Así es, en la semana en la que se está despidiendo Andrés Iniesta se ha mostrado prudente hablando de Griezmann, pero también optimista, ha elogiado la figura del francés, dice que es un gran jugador y que encajaría en el Barça. Escuchamos al capitán.
Bueno, yo solo puedo... A ver, normalmente cuesta opinar de jugadores que no están en tu plantilla. Entiendo que Griezmann es uno de los mejores delanteros actualmente, ¿no? Y por lo tanto, pues... No sé qué pasará en el futuro. Más allá de eso, pues bueno, ahora mismo jugador del Atlético de Madrid y todo lo que sea hablar más de la cuenta, pues es ir un paso más, ¿no? Por lo tanto, si acaba viniendo al Barça, pues será un gran fichaje y si no, pues supongo que se buscarán otras opciones.
También teníamos mucho interés en escuchar al míster del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que ayer tomó la palabra Mansilla, pero tampoco aclaró demasiado.
Es que a estas alturas a Simeone es casi imposible pillarle, y más con temas que puedan alejar la atención de su equipo mínimamente de su objetivo, pero claro, era el momento de preguntarle por Griezmann. Y el Cholo salió al paso diciendo que él le ve bien y que ni se molesta en ver nada ni escuchar nada. Solo tiene ojos para el Getafe y el Marsella.
Yo, mira, yo tengo en mi cabeza, ¿viste los caballos? Tengo Getafe y la final. Después no miro nada, no escucho nada, me importa solamente el partido y obviamente todo lo que envuelve al equipo. A Griezmann lo veo bien, entrenándose como siempre, compitiendo como siempre y nada más.
Algo más sí que dijeron sus compañeros anoche, ¿no, Andrea?
Sí, los jugadores del equipo que se pusieron delante de los micrófonos en el Open Media Day del Atlético de Madrid tuvieron que hablar de Griezmann forzosamente, porque aunque el francés estuvo ausente en el Media Day del club, fue absoluto protagonista de las ruedas de prensa. Ni uno de sus compañeros se libró de ser preguntado por el futuro del francés y poniendo en valor todo lo que Griezmann ha dado al Atlético de Madrid. Así contestaban Gavi, Coque, Saúl, Costa y Felipe Luis.
Llevamos todo el año hablando de Antoine, nos toca dar la cara en su situación y lo único que queremos es que haga una gran final y que nos dé el título.
Bueno, a nosotros no nos gusta que nos toquen a nuestros compañeros, ¿no? Queremos que sigan
todos los que están todos los años posibles aquí, porque tenemos un grandísimo grupo.
Creo que está extramotivado, creo que tiene unas ansias de ganar un título, de ganarlo con el Atlético de Madrid y sobre todo de ser importante a la final. Él quiere siempre seguir creciendo, lo está haciendo, está siendo cada vez mejor jugador.
Sabe que aquí es una referencia, es un ídolo y la afición le quiere, entonces... Lo mío me lo pasó, pero puede ser que a él no suele pasar, ¿no? Ha tenido la felicidad de poder volver, me tocó la suerte. Pero él sabe si se va, puede ser que ya no hay vuelta atrás.
Estoy seguro que Griezmann hoy por hoy es barato. Parece hace unos años que no, que era imposible pagar 100 millones por un jugador, pero hoy es barato, es la realidad.
Dice Felipe que 100 millones por Griezmann es barato, casi un regalo, así que por ahí tiramos el debate de nuestro programa en el día de hoy. ¿Por 100 kilos es Griezmann un barato? ¿Es barato? ¿Es un regalo?
Empieza bien.
Empieza bien el debate. Eri Frade, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que tienes razón, Felipe. Parto de la base que son cifras que a mí me hacen remover la conciencia cada vez que las escucho, pero desde hace año y medio son lo que son. Lo que antes eran blindajes, ahora son cuestiones muy normales. Y 100 millones por Griezmann, barato. Doy cifras. Neymar, en el mismo escalón futbolístico que Griezmann, aproximadamente 222. Coutinho, que para mí está un poco por debajo de Griezmann, 120 más 40. Dembélé, 105 más 40. Lukaku, 84,7. Van Dijk, el central, no el pintor, 85. Creo que no hace falta decir nada más.
Evia, como es más antiguo que tú, le sigue pareciendo una barbaridad eso de los 100 millones, ¿no?
Sí, porque si ya es
estamos de acuerdo.
Frívolo y casi obsceno las cantidades que se mueven en el mundo del fútbol, pero bueno, las aceptamos, son empresas, hacen lo que quieren, pero ya decir que son regalos o cosas baratas, es una inversión que a priori tiene elementos para poder salir bien, pero si te pones a decir números, hay números para todos los gustos. 30 millones de euros por Pepe en su momento parecían una locura y fueron una inversión rentable. 34 por Arda parecían un chollo y fueron 34 millones tirados a la basura. Paga 100 millones uno detrás de otro, que son muchos, y el año que viene hablamos si la inversión ha salido bien o no.
Aquí hay poco margen de error, con Griezmann.
Bueno, pues el 3 de junio es mi cumpleaños. Sabiendo los regalos que te gastas tú, te espero.
Tengo una cosa para ti que traje.
¿Te gusta la cosa barata, Sevilla? Jurado, los copenautas han hablado en este caso de Griezmann y piensan o no que es un regalo, que es barato eso de los 100 millones.
Sí, se han expresado en @deportescope, donde tenemos la encuesta, donde ahora mismo la gran mayoría, el 86%, le da la razón a Felipe. Cree que Griezmann a ese precio es un regalo. Vota por el no, el otro 14%.
Está claro que va a ser uno de los nombres de verano. El otro, evidentemente, es el de Neymar. Y ojo lo que se publica hoy en Francia, Alberto Arauz, del futuro de la estrella brasileña del Paris Saint-Germain.
Sí, Charlie, porque según el diario francés Libération, el padre de Neymar ya ha iniciado los trámites para sacar a su hijo del Paris Saint-Germain. Su destino sería el Real Madrid y los compañeros franceses explican el porqué. Neymar no querría ir a Inglaterra, el Bayern de Múnich nunca hace desembolsos de esta magnitud y al Barça no podría volver, por lo que el equipo merengue sería su elección. Según Libération, el padre del brasileño se reunió hace un par de semanas con el intermediario israelí Pini Zaibi, que fue el encargado de gestionar el desembarco de Neymar en el Paris Saint-Germain.
En la semana en la que aparece Griezmann, también aparece Dembélé.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Jugador de Rakitic, gol. Dembélé, gol. Dembélé, gol. Jugador de Rakitic.
Y es que claro, si llega Griezmann, en teoría va a sobrar uno arriba en el Barça y todo el mundo apunta a que ese alguien puede ser Dembélé, que ayer Anaïs Martín se reivindicó con 2 goles y con un buen partido.
Así es, decidió reivindicarse completando su mejor partido con el Barça. Lo hizo desde el principio, fabricando la jugada del gol de Coutinho, firmando el 4-1 tras una jugada maestra de Rakitic y poniendo la guinda con un gol antológico de vaselina. Según hemos podido saber, tras un año complicado y a pesar de la próxima llegada de Griezmann, el jugador está decidido a luchar por un sitio en el 11 y triunfar en el Barça. Solo una oferta irrechazable le puede alejar del Camp Nou. Ahora mismo su objetivo pasa por terminar bien la temporada y firmar un gran mundial.
¿Estaba ayer contento Valverde con el rendimiento de Dembélé, Gil?
Más que contento. Ante el Villarreal, el francés lució ese cartel de un jugador quizá todavía por formar, pero que puede aportar cosas muy interesantes al equipo, ya sobre todo pensando en clave de la próxima temporada. Por eso Valverde da por hecho y disipa dudas respecto a dónde quiera Dembélé en el próximo ejercicio.
Es un jugador con muchísimo talento. Tiene técnica, maneja las dos piernas, es rápido, tiene ese punto de chispa y de desborde, es muy joven.
Entiendo por lo que dices que eres partidario que Dembélé continúe una temporada más en el Barça y no cederlo,
Es que no sé quién ha hablado de ese asunto.
No, pues lo digo para cerrarlo ya el tema.
Claro que pensamos que Dembélé va a estar con nosotros.
Serían 4 jugadores para 3 puestos. Dani Senabre, si llega Griezmann, ¿tendría sitio Ousmane Dembélé?
Pues no, no tendrá sitio. Bueno, de hecho sí, tendrá uno, el banquillo. Es el único que se me ocurre. Me imagino que nadie en su sano juicio piensa que Griezmann viene a ser suplente, ni se imagina un Barça en el que Luis Suárez sea suplente, o ya ni citemos ni digamos el nombre de Messi, ¿no? Con lo cual, las opciones que tenía el club respecto a Dembélé era o cederle, buscarle alguna salida, que me parece una locura, y aplaudo que finalmente aparentemente no se haya tomado esa decisión, o quedarse en el banquillo y ser el primer revulsivo saliendo en segundas partes. No es lo lógico para el segundo fichaje más caro de la historia del Barça hasta ahora, pero es lo que va a ser con el fichaje de Antoine Griezmann.
Y la última de futuro, el que tiene que ver con el de Andrés Iniesta, ¿sigue el manchego Anais Martí deshojando la margarita de dónde va a jugar la próxima temporada?
Así es, hoy la plantilla le ha hecho a Andrés Iniesta un pequeño homenaje en la Masía con un vídeo de 20 minutos recordando sus 15 años en el Barça, un Iniesta que, como dices, sigue desgranando la margarita, analizando las opciones que tiene para encarar su futuro. Acaba de decir que el bienestar de su familia es prioridad para terminar decidiendo.
Bueno, el momento de anunciarlo pues será una vez acabe la Liga, acabe mi compromiso con mi club, y bueno, es cierto que hay diferentes opciones, y en esta semana y media, 10 días, pues intentaré decidirme por la que creo que
8:42, ayer se vio a un buen Barça y a un regular Real Madrid.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Día para la segunda unidad del conjunto blanco, y viene el que ayer, Miguel Ángel Díaz, no estuvieron a la altura los menos habituales.
No, ni mucho menos, no dieron la talla en el Sánchez Pizjuán y el equipo cosechó la 6ª derrota en la Liga. De los habituales, solo jugaron Ramos, Casemiro y Benzema, y pocos jugadores aprovecharon su oportunidad. Pese a todo, Zidane negó que se esté pensando en Kiev y defendió su planteamiento.
¿Entiende que se adultera la competición?
No, para nada. Porque tú piensas que nosotros venimos aquí para querer perder el partido. Yo tengo una plantilla y todos los jugadores que tengo son jugadores válidos. Nosotros tenemos una final el día 26 y me da igual de lo que la gente puede pensar. Yo soy el técnico y decido yo.
Ciro López, ¿te ha defraudado el rendimiento de la segunda unidad del Real Madrid esta temporada?
No me ha defraudado. Yo creo que sería injusto cargar la mala temporada en la Liga en la segunda unidad. Yo creo que este año no ha funcionado en la Liga ni la primera unidad ni la segunda, por eso no me ha defraudado. Me ha defraudado, repito, en la Liga y en la Copa, toda la plantilla. No solo hay que cargar las tintas sobre la segunda unidad.
Un partido que tuvo como protagonista a la segunda unidad y también al capitán, a Sergio Ramos.
Ya te lo he dicho, González, penalti o falta, ahí va Ramos. ¡Chuta Ramos, fuera! ¡Mira, hombre, qué bronca!
¡Uf, la bronca del personal!
¡Penalti, mira quién va corriendo! ¡Ahí va Ramos! ¡Toma carrera, maga una, maga dos, chuta Ramos! ¡A la larguera!
Sergio Ramos, Miguelito, que tuvo un partido que podemos definir más o menos como raro.
No fue un partido cualquiera. En el día en el que superaba a Pirri en partidos oficiales en el Real Madrid, lleva ya el Camero 562, Ramos acudió 2 veces al punto de penalti para intentar transformar 2 penaltis. El primero lo estrelló en el travesaño y escuchó una tremenda pitada de todo el estadio, y el segundo lo metió y después acabó pidiendo perdón al público en 2 ocasiones. Para colmo, el capitán acabó marcando en propia puerta después de desviar un disparo de Mercado.
Hubo un pequeño lío con Ramos, como también hubo lío en el clásico del pasado domingo. Hubo una imagen que llamó mucho la atención, que fue una conversación entre Gerard Piqué y Nacho, el central del Real Madrid, que hoy Ignasi Pla lo ha querido aclarar en un acto en el campus.
Sí, en el acto de presentación de su campus de verano, el central madridista ha sido entrevistado por los niños, pero eso no le ha salvado de la siguiente pregunta.
¿Qué te pasó con Piqué en el descanso del Clásico?
Los Clásicos se viven de una forma muy caliente, ¿no? Cuando estás jugando este tipo de partidos, pues estás pensando mucho en tu equipo, en intentar ganar. También siempre lo digo, ¿no? Todos conocemos a Piqué, que le gusta este tipo de cosas, pero te puedo asegurar que la relación con Piqué es buenísima. El otro día me dijo un comentario de que tenían que ganar las ligas con más puntos y bueno, yo le dije que nos habían expulsado demasiadas veces, ¿no? Para que se pudiera quejar. Anécdotas de fútbol, si los jugadores habláramos, os quedaríais todos alucinados, ¿no? De todas las cosas que nos decimos. Seguramente si algún día pusiéramos en un libro todas las cosas que pasan, fliparíais.
El partido además dejó la sanción a Sergi Roberto de 4 partidos. ¿Qué se dice en Can Barça de esto, Liberos?
Bueno, el Barça apelará. El Barça, que presentó alegaciones al acta antes de la sentencia del comité de competición de ayer sin resultado positivo, apelará, como digo, la sanción. Tiene desde la notificación de ayer 10 días hábiles y lo va a hacer. Ayer Valverde sobre la sanción al jugador del Barça.
Mira, la verdad es que me acaba de enseñar Sergi ahora, no lo había visto. Si tenemos ese antecedente, vamos, sabemos que tenemos razón, ¿no? Ese acta, en vez de, desde luego, cuando he conocido la sanción, vamos, me he quedado sorprendido. Pero cuando he visto el acta del anterior, cuando me lo ha comentado Sergi, digo, bueno, pues entonces ya está, muy bien, ¿no? Si antes ha pasado esto con las mismas palabras, pues supongo que corregirán su error, digo yo.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y a todo esto, mientras el Madrid piensa en Kiev, el Barça, la Liga, el Sevilla por fin respira de la mano de Joaquín Caparrós.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Benyele! ¡Buena dejada de Muriel!
Que parece escalera, le ha dado la vuelta como un calcetín al equipo del Ramón Sánchez Pizjuán.
Así es, gran triunfo del Sevilla ante el Madrid en un partido muy completo del conjunto de Caparrós, que ha resucitado, como dice Charlie, al equipo en apenas unos días. Tras esta victoria, el Sevilla adelanta al Getafe en la tabla y se coloca séptimo, así que vuelve a ocupar plaza de Europa League. Este es Caparrós alabando la calidad de la plantilla.
La verdad que la gente, la predisposición de los futbolistas, es un equipo que son muy buenos futbolistas, son chicos que, bueno, pues que se hizo para estar en Champions, por lo tanto tienen calidad. Hemos creado un buen ambiente, desconozco si antes no había, pero ahora mismo hay un buen ambiente en el vestuario y la verdad que contento con todos los jugadores, ¿no?
Oliva, tú que has visto lo de antes y lo de después, ¿qué ha cambiado Caparrós?
Bueno, Caparrós ha conseguido 3 cosas muy importantes, Charlie. La primera, relajar el ambiente y volver a unir la grada con el equipo. Su llegada ha puesto fin a la crispación que existía tras la final de Copa. En segundo lugar, con su carácter y su capacidad para motivar, ha conseguido que un equipo que estaba muerto ahora esté vivo. Y por último, lo más importante en este negocio del fútbol, gana 2 partidos, 6 puntos y mantiene al Sevilla en la carrera por Europa.
Y el sábado, a todo eso, tenemos un partidazo, tenemos Derbi Betis-Sevilla y desde el Sánchez Pizjuán Escalera se va calentando un poquito el ambiente.
Sí, el derbi está ya lanzado en el Sevilla tras el triunfo ante el Madrid y ojo porque hay una gran novedad, Jesús Navas se ha entrenado esta tarde con el grupo y forzará para llegar al partido. Y como dice Charlie, por su parte Caparrós, tras el partido de ayer, ya empezó su particular derbi diciendo que el Betis va a jugar una competición en la que el Sevilla es el rey.
Has dicho después del partido, el vecino, por no decir Betis, está de fiesta porque va a jugar una competición en la que el Sevilla es el rey.
Pero vamos a ver, ¿no es cierto lo que he dicho?
Sí, pero recordarlo así antes, hombre, como que te va, hombre, la marcha, vamos.
No, no, me va la marcha, es recordar que nosotros, el Sevilla es el rey de esta competición, que nosotros también queremos jugarla este año, ¿no?
Ocaña, ¿alguna novedad en cuanto al Betis?
Una muy buena, que es que va a recuperar Quique Setién a Andrés Guardado, un futbolista fundamental en el centro del campo y que se perdió el partido del Athletic por un problema en el peroné. También ha apurado las opciones hasta última hora el Betis de que se pudiera vestir a Dan, operado de pubis, pero parece que no va a llegar porque hoy ni siquiera ha entrenado con el equipo. Mañana, a puerta abierta, llamamiento para que la afición vaya al entrenamiento a dar el aliento a sus jugadores.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos que hablar del futuro de un montón de equipos. Empezamos por lo que han contado en Copa Valencia nuestros compañeros, y es los planes del Valencia de cara al año que viene, Hugo.
Así es, Charlie, a falta de lo que pueda decir el mercado, estos son los planes del Valencia que hemos contado en Cope de cara a la próxima temporada. Hay 11 jugadores que son fundamentales para el técnico. Hablamos de Parejo, Condogbia, Coquelén, Paulista, Rodrigo Gallá, Soler, Ferran Torres, Chaume Murillo y pasa el corte Santi Mina. Por Neto hay ofertas que doblan lo que costó y el club duda ante un posible negocio. Garay gusta mucho, pero tiene mercado y en octubre cumplirá 32 años. Pereira y Vieto no seguirán y Sasa, Montoya, Maximovic, Bezo y Lato están en la rampa de salida.
El que ya no tiene futuro en el Athletic es el Cuco Ziganda.
Cuco no va a ser el responsable del primer equipo del año que viene. Tuvimos una conversación el lunes en torno a ello.
Lo han anunciado hoy Peña en la sala de prensa.
Sí, ha sido una puesta en escena con todos los honores en la que Ziganda ha estado escoltado por Josu Urrutia y acompañado por su cuerpo técnico, la junta directiva, la dirección general y deportiva y por su plantilla al completo. El entrenador navarro, emocionado en varios momentos de esa rueda de prensa, ha agradecido precisamente el compromiso de sus jugadores y el respaldo del club en su conjunto. Ziganda también ha asegurado sentirse con fuerza para haber cumplido su contrato, pero entiende la decisión del club, ya que es consciente de que ha perdido mucho crédito ante la afición.
Muy triste porque, bueno, soy consciente de lo que significaba todo esto a nivel personal y sí que entiendo que bueno, durante
Jaime
este
Jaime Ugarte, ¿qué nota le pones a la era Cuco Ziganda en el Athletic?
Eliminado de la Copa del Rey por un segunda vez y en octavos de final de la Europa League por un Olympique de Marsella muy superior, más una mediocre campaña en la Liga, hacen que la nota para Ziganda sea suspenso. En su descargo, la plaga de lesiones y la ausencia de refuerzos, justos los que va a tener su sucesor, el Toto Berizzo. Cosas del fútbol.
Por ahí pasa el futuro del Athletic, Peña.
Sí, sin duda a nadie se le escapa que el objeto de deseo rojiblanco se llama Eduardo Berizzo. Ahora ya Josu Urrutia tiene las manos libres para negociar. El argentino podría firmar por una temporada con opción a una segunda, pero pese a ello el presidente del Athletic hoy ha eludido referirse a nombres concretos y ha optado por hablar de perfiles.
No querría entrar en nombres, ¿no? Pero a partir de hoy vamos a empezar a trabajar y era una de las razones, una vez que habíamos tomado la decisión y que lo habíamos comentado entre Cuco y yo, para empezar a trabajar.
Y otro que de momento no se va a sentar más el banquillo del Español es el actual técnico, Quique Iglesias.
David Gallego, el comité de competición le ha sancionado con 2 partidos por su expulsión en el Wanda Metropolitano. Dirigirá al Español su segundo Toni Clavero. Al acabar la Liga, Gallego volverá al filial para intentar subirlo a segunda B.
Y terminamos con la última de entrenadores, que es buena noticia y llega desde Inglaterra, Álvaro Orden.
Sí, fantásticas noticias para los amantes de este deporte. Sir Alex Ferguson sale de la UCI después de 4 días y continuará su rehabilitación en planta. Después recordemos de que fuera operado de urgencia de un derrame cerebral el pasado sábado.
¿Alguna despedida más? La que se va a producir este fin de semana a Xavi Prieto Sande, que va a ser preciosa.
Escudo por un día, le llama la Real, que le considera un jugador único, y ante Leganés, su último partido, los jugadores chirurdinés van a saltar al campo con la cara de Xavi Prieto como escudo. Oye, la iniciativa de todas formas no ha gustado a todos, porque también hay los que consideran que al club se le está yendo la mano con los homenajes a Xavi Prieto.
La emoción del día nos ha llegado desde Ipurúa, Óscar y medio.
Eso es, el capitán Dani García ha anunciado hoy entre lágrimas lo que todo el mundo sabía. No jugará la próxima temporada en el Eibar. En una sala de prensa completamente llena, Dani se ha emocionado al hacer repaso de sus 6 temporadas a la azulgrana.
Hace 9 años me encontré con una situación de que no me quería nadie y mi última bala fue el Eibar B. Mi representante me dijo que estaba cubierto en medio del campo y que me tenía que ir a buscar la vida fuera de aquí. Primera vez que me iba de casa y me despedía de mis padres, de mi hermana y mis amigos.
Podemos pues decir que en A Coruña visto, Pepe Torrente casi arranca el proceso electoral.
Pues sí, porque Miguel Otero ha presentado 11.000 acciones para forzar al Depor a convocar elecciones. Expresidente de la Federación de Peñas, Otero cree que ha llegado el momento de poner fin a la etapa de Tino Fernández en el club coruñés.
Hay un malestar terrible de una gestión desastrosa desde que ha llegado este Consejo de Administración y que se ve hoy transmitida esa queja y trasladamos esa queja de manera institucional al Consejo de Administración.
De A Coruña a Vigo, ¿cómo va la recuperación de Iago Aspas, Santi?
Pues podemos contar, Charlie, que Iago Aspas sí irá al Bernabéu, salvo recaída de su lesión y según hemos podido saber esta mañana en COPE, el delantero recibirá mañana la alta médica y por la tarde viajará con el resto de sus compañeros a Madrid. No va a ser la única alta que tenga un Unzué para el estadio de Concha Espina. También ha recibido esta misma mañana la alta médica el serbio Nemanja Radoja.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Vivimos mejor solos o acompañados? ¿Tener hijos o no tenerlos?
¿qué es una familia? Banco Sabadell estrena Futuros, un programa de debates en directo en el que tú también podrás participar. ¿Estamos hechos para convivir? Con Aitana Sánchez Gijón y Nacho Vigalondo, este jueves a las 8 de la tarde en Facebook Live, en el perfil de Banco Sabadell.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¡Martínez! ¡Le he dicho
grite,
mil veces!
Grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Mira a tu amigo, ese que nunca te falla. O mejor, a tu amiga, esa que te gusta. Dile que se agarre de la quiniela que llevas en la mano. Haceros una foto y etiqueta el Instagram de Dos Hombres y un Boleto. Ahora prométele llevarla al debut de la selección en Rusia. Juega tu apuesta y espera. La quiniela te lleva al debut de la selección en Rusia. La quiniela. Ninguna apuesta deportiva te da más por solo 1,50€.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
8:56, estamos en la caja mágica. Está jugando Rafa Nadal, que busca su primer set, Ángel García.
Y está a solo dos puntos de conseguirlo ante Diego Schwartzman en estos octavos de final. 5-3 y 30-0 manda Rafa Nadal, que si se mete en la siguiente ronda, en los cuartos de final, jugará mañana a las 5 de la tarde ante Dominic Thiem, el austriaco. Y ojo, porque han caído varios favoritos: Del Potro, Goffin, Raonic, ya están en casa. Igual que en el cuadro femenino, Halep, Osarapova y nuestra Carla Suárez, que ha perdido 6-2, 6-3 ante Caroline García.
Primera etapa importante en el Giro de Italia. ¿Y qué ha pasado hoy, Quique Iglesias?
En el Etna, espectáculo del equipo Michelton, el chavito colombiano Esteban Chávez ha ganado la etapa entrando de la mano de su compañero Simon Yates. Por detrás han entrado un grupo de favoritos con Pinotti y Pozzovivo muy bien. Dumoulin simplemente aguantando sin equipo y Froome, que tiene por ahora gas para aguantar a duras penas. En la general, Yates es el líder, a 16 segundos Dumoulin, Chávez ya es tercero, séptimo muy bien Pello Bilbao y octavo ya a 1:10 del primero Chris Froome.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Barcelona, arranca mañana, pero hoy día de escuchar a los pilotos. ¿Qué ha dicho Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Hemos visto el morro nuevo del McLaren, que tiene mucha esperanza puesta en el equipo, y vamos a ver qué tal va a partir de los entrenamientos de mañana. A las 10 de la mañana empezarán los libres, y un Fernando Alonso al que le han recordado que lleva 5 años sin ganar en Fórmula 1, pero que cree que hay pilotos en la parrilla que están mucho peor que él.
Pues no lo sé, ojalá que podamos vivirlo pronto, pero bueno, de los 20 pilotos que hay en la parrilla, creo que 4 han ganado grandes premios, ¿no? Por tanto, hay 16 que están bastante más jodidos, ¿no?
Bueno, y eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, que hay algunos que están más fastidiados, y un Carlos Sainz ilusionadísimo. Cree que el público, ha estado firmando autógrafos, ha sido una de las atracciones del fin de semana, en el día abierto al público y a la prensa, y cree que el público le va a dar algo más en Montmeló.
Hay que esperarse, el motor de momento está siendo fiable, como ha dicho Fernando en la rueda de prensa. Tanto McLaren como nosotros hemos acabado todas las carreras, a ver si vienen mañana todos, pero si no, el domingo.
Y también desde hoy pendientes de otra estrella del deporte español, de Jon Rahm, Quique.
El quinto grande se juega en The Players, en Sogras, Florida. Rahm debe ganar para tener opciones de ser el número uno del mundo el próximo lunes. Lo va a tener complicado. Juega también Sergio, que lleva una mala temporada. Vuelve Tiger y también Rafa Cabrera. Todos estos cuatro jugadores están empezando ahora mismo sus vueltas.
Y este fin de semana Bilbao se convierte en la capital mundial del rugby, Rodrigo Contreras.
Más de 100.000 aficionados al rugby, 33 millones de euros para la ciudad y dos finales que se verán en 115 países del mundo. La catedral del fútbol se convertirá en la catedral del rugby este fin de semana.
Y hablamos de baloncesto de la NBA, Antonio del Rosal, porque ya tenemos finales de conferencia.
En la conferencia este se repite la final del año pasado, Boston Celtics-Cavaliers, después de que los de Boston ganaran a los Sixers en el quinto partido.
Bueno, pues Rafa Nadal acaba de llevarse el primer set por 6-3 ante Swartzman, buscando los cuartos de final del Máster de aquí de Madrid, de la Caja Mágica. De momento lo dejamos aquí, Juan Pablo. De esto y demás cosas, por supuesto, hablamos como siempre a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos Sáenz. Que vaya bien. Pablo.